Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Hería.
Estás escuchando el episodio 179. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
Muy buenas. Bueno, pues ya preparando las Navidades. Es el episodio prenavideño que toca hablar de cositas que han ido pasando.
¿Ya has tomado vino caliente en algún mercadillo navideño?
No. Se ha decidido que esa mierda no trago yo.
No.
Ya hace unos años.
¿No te gusta?
Qué va. Bueno, no me gusta el vino en general. Bueno, no me gusta el alcohol en
a
general.
Ver, eso
no,
pero eso es diferente. Es
sí, es peor. Es bien. De hecho peor. Prefiero beber vino, y eso que no bebo alcohol, antes que beber ese vino caliente. Pero ya lo intenté mucho. Cuando vine aquí yo ya lo intentaba y bebía y era como, ¿pero esto qué es? Y sabía, para empezar, las cosas dulces en general no me gustan nada, pero es que esto es dulce y encima sabe a vino, las dos cosas a la vez. Y es como, ¿pero cómo puedes hacer dos cosas malas?
¿Cómo eres? A nosotros sí que nos gusta. Yo creo que le echábamos de menos también. Y es una de las cosas que añoramos de cuando estuvimos viviendo por allí. Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de beber un vino caliente, pues la aprovechamos. Y este fin de semana estuvimos en Torrejón de Ardoz, en un parque infantil que hay navideño y tal. Y bueno, tenían un mercado de Navidad así tipo europeo y eso, y tenían vino caliente, así que sí, nosotros sí que... A ver, pero es un vino que no tiene prácticamente alcohol, ¿eh? O sea, es un vino...
Sí, bueno, el muy... tiene que ser mejor, sí.
Eso es, y es muy dulzón y tal, bueno, no sé, está bien, pero es verdad que tiene un sabor muy característico, lo amas o lo odias, es verdad que no tal. Pero bueno. Bueno, pues por aquí nada, han empezado ya a colocar las luces. De momento no he visto muchas luces encendidas, así que bueno, de momento la Navidad está incoming, pero supongo que por Vigo ya habrá llegado y en Venezuela creo que ha llegado todavía antes, ¿no? Pero...
Joder, madre mía.
Pero eso es otro tema.
Buah, madre mía. Es que no me pongas a hablar de política porque me voy a calentar.
No.
Así que no.
Bueno, interesante la charla que hemos tenido antes fuera del micro de ecosistemas sí. Digitales, gestión
muy
de los datos familiares y tal. Veo que esto es...
Da para un debate aquí en pleno sí. Podcast, casi.
Esto es un tema que es chicha que nos gusta a los frikis y a los techis. Que bueno, pues a la gente más de a pie, alejada de estos temas, que utiliza el móvil para las cuatro cosas de siempre, no sabe ni de su existencia, pero efectivamente los datos tienen que estar guardados en algún lado, accesibles, privados y
seguros. ¿Sabes cuál es
seguros?
El problema de todo esto, Aitor, es que haga lo que haga, estoy a disgusto siempre. O sea, sí. Toma la decisión que tome, siempre estoy en plan
te entiendo,
de
te entiendo.
No es la buena,
no
¿sabes?
Es la óptima, en plan, no es la óptima, te entiendo.
Decimos, si uso Microsoft, ¿no? Y dices, buah, pues tiene ciertas cosas que pueden ser útiles, dices integración con no sé qué, pues Teams funciona muy bien y tal, pero luego dices, claro, es que es Microsoft, ¿sabes? O sea, primero que es estadounidense, que ahora parece que estamos en guerra comercial con ellos, y luego que es que esta gente ha estado destruyendo Linux durante años, ha estado fastidiando todo, y luego que no es open source, con lo cual no sabes muy bien lo que están haciendo con tus datos, etcétera. Luego dices, bueno, pues me voy con Apple, que se supone que son los adalices de la privacidad, pero bueno, sí es el mismo problema de que son closed source y son estadounidenses y tal. Luego dices, voy con Proton, que está muy bien, pero tú mismo hablabas de que son muchísimo más caros que el resto, que no tienen las mismas características que el resto. Y luego además, pues que yo tengo cierta aversión al jefe de Proton también, aunque es verdad que me gusta mucho cómo funciona Proton por detrás, el end-to-end encryption, pero el jefe, pues también no vamos a meternos en política, pero en fin. y no, que hay muchos. Google, bueno, a ver, como no nos gusta colaborar con genocidios, lo hemos descartado bastante rápido, ¿no? Pero que hay un poco de todo, ¿no? Hay otras plataformas también, pero que no son tan accesibles para todo el mundo, que no se usan tanto. Es complicado, no es fácil. Y en cualquier caso, la decisión puede ser... O sea, tomes la decisión que tomes, vas a tener que sacrificar algo. Si lo decides poner todo en tu casa, vas a sacrificar tiempo y dinero también. Y además de que tienes que tener ciertos conocimientos para montar un servicio en la nube completo en tu casa, que no es tan sencillo. No sé,
y estar disponible para dar asistencia a tus familiares directos que lo utilizan sí. También en un momento dado también. Que...
Y que luego, yo siempre lo he pensado de esto y digo, vale, imagínate que lo montas todo y que está todo súper bien funcionando, los backups, los costes, todo funcionando, ¿vale? Todo perfecto. Y luego va y te atropella un bus, tío. Y queda todo dependiendo de eso que tú hacías y que ahora nadie sabe qué hacer
exacto,
con eso.
Exacto.
Es un
sí,
movidón,
yo eso también
¿sabes?
Lo pienso, ¿eh? No creas, sí. Entonces, intentas buscar una solución que equilibre facilidad de uso, mantenibilidad por sí sola, que no dependa en exceso de ti, Pero al mismo tiempo que bueno, pues
literalmente que no dependa de ti, es decir, que si tú no estás, que eso siga funcionando igual,
exacto.
Es casi imposible.
No es fácil, no es fácil. Cuando las alternativas europeas tampoco están a la altura en muchos sentidos, o en muchas ocasiones tienen unos costes que yo tampoco entiendo, porque digo, a ver, ¿no se supone que al ser europeas no tienen que pagar? Vale, ya sé que no solamente es por el tema de costes económicos, arancelarios y todo este rollo, ¿vale? Pero dices, joder, pero al ser algo más cercano y tal, también económicamente debería ser más blando, debería ser más... Pues no debe ser así exactamente, porque tampoco es necesariamente. Muchas veces escoges la alternativa europea por otra serie de motivos, pero, pero no únicamente por el factor económico, porque en muchas ocasiones
por el factor económico en muchos casos no. Y es más, los salarios, por ejemplo, si nos pensáramos, dijéramos, no, porque es verdad que las alternativas suizas como Proton, puedes decir, va, son más caras, pero porque los salarios en Suiza son más caros. Pero luego hay alternativas europeas, que no son suizas, ¿vale? En la que los salarios son desde luego menores que a los salarios en Silicon Valley, y son más caros los servicios que los servicios ofrecidos por las empresas de Silicon Valley, ¿no?
Claro.
Bueno, es verdad que allí, pues en muchos casos venden todos los datos al mejor postor y tienes ese sacrificio a cambio de pagar igual un poco menos, ¿no? Es lo que siempre hemos hablado, que si algo es gratis o muy barato, pues el producto probablemente seas tú. En ese sentido, yo estoy ahora probando Good Search, no sé si lo conoces.
No, pero me lo has mencionado antes, me gustaría que me expliques un poco
pues
más.
Pues es un motor de búsqueda que es de pago. Es decir, es como si fueras a Google y tuvieras que pagar por usar Google, ¿vale? Vale, 2 euros al mes o 19 al año. Y la idea es que no tienen ningún tipo de publicidad, es totalmente privado porque no necesitan vender tus datos para nadie. Y la gracia es que no tienes ningún tipo de publicidad. El ranking te lo da un algoritmo que intenta mejorar los resultados sin aceptar pagos por parte de terceros para que salgan por encima unos resultados de otros.
¿Pero cómo que es de pago? Explica eso, porque yo acabo de entrar
tú te tienes
en
que hacer
Google
una...
Search,
sí,
he buscado buscar, algo y ya está, y no me
de manera
nada.
Gratuita, pues no sé si tienes unas 10 búsquedas, una cosa así. Y luego te dicen, si quieres seguir buscando, pues pasa por caja y te tienes que hacer una cuenta.
Es que ese es el problema de estas cosas, tío, que la idea puede ser muy buena, pero el problema es que la gente normal no va a pagar por esto.
Ya lo sé.
Y el problema que tiene esto es que al final dice, ¿realmente esto a quién está enfocado? ¿Quién es el cliente de esto? ¿Cuatro frikis como nosotros que valoran todo eso, no sé qué? Entonces, a mí me da pena, porque si realmente la misión de estas empresas y tal, que se las dan de la privacidad y tal, no sé qué, derecho fundamental, universal y no sé qué, no sé cuál, pues tienes que pensar una estrategia gratuita que encaje con tu modelo de negocio y que sea fácil de tal.
Era gratuita hasta el año pasado, pero ponían publicidad, luego decidieron cambiar el modelo de negocio. Y si todavía quieres algo gratuito que es medianamente privado, mi recomendación sería irte por Quant, que no tienen trackers, sí que es verdad que tiene publicidad, pero también la separa muy bien, es decir, en una esquina está en un lateral está la publicidad y el resto lo tiene sin publicidad. Es una manera de comprometerte a decir, mira, lo tengo gratis, me como la publicidad, pero no me hacen el tracking. Y ahora Quant está colaborando con Ecosia, que es un motor de búsqueda muy conocido, pero la verdad es que yo lo he usado durante un par de meses y me echa para atrás la cantidad de publicidad que tiene Ecosia, y además que es que los primeros 3-4 resultados a veces son publicidad y es difícil detectarla, ¿no? Y Quant, por ejemplo, no tiene ese problema. El caso es que se han juntado los dos para crear un índice de resultados europeo, porque a día de hoy existen principalmente 3 índices de resultados que no son el ruso de Yandex, ¿vale? Pero si dejando de lado el ruso o el de Baidu, que es chino, occidentales hay 3, que son el de Bing, el de Brave y el de Google. Entonces, por ejemplo, Good Search usa el de Bing. El de Brave, si no me equivoco, lo mismo que Quant, y Ecosia usa el de Bing. Y ahora Quant está reduciendo su uso para aumentar y crear su propio índice.
Y DuckDuck también utilizaba Bing.
DuckDuck usa el de Bing, sí, eso es. DuckDuck usa el de Bing, pero hablando de empresas europeas, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, estoy probando Good Search, de momento va bien, todavía no estoy del todo convencido con lo de pagar, lo que tú dices, igual casi prefiero usar lo de Quant, no sé. Todavía no he decidido. Quant me gusta mucho, además.
Es
no
que, yo entiendo lo del tema de pagar, el modelo de negocio que tiene que ser sostenible y todo lo que quieras, pero pedirle a tus usuarios que paguen por algo que el resto del 99% del mundo lo utiliza de forma gratuita, a pesar de lo que quieras, me parece pedirles un acto de fe enorme. Y ya no solamente a ellos, que son los que están utilizándotelo y son tus clientes y tus usuarios, sino que si de verdad te planteas que seas un producto competitivo y crecer y que tu usuario sea alguien más que ese perfil techy y tal, olvídate, es que ya, no lo vas a conseguir nunca. Es
la
que...
gente no valora su privacidad, con lo cual evidentemente es muy difícil que
ya,
eso
ya, pero sea, es el mundo sea... en el que vivimos.
Sí, sí,
o sea, esas son las,
digo, lo, que como
las reglas del juego, son esas.
Sí, sí.
Te guste o no te guste. Entonces,
pero bueno,
si
que
quieres
por otro lado,
cambiar
yo también,
eso...
yo también entiendo que una empresa pueda decir, no, no, yo tengo esta ideología y voy a ser un mercado nicho. Si tengo
sí, por
500
supuesto,
usuarios,
saca,
pues 500 usuarios y ya está. Y ya está.
Por supuesto, si ese
yo
es
lo
tu
entiendo,
propósito...
Yo respeto un montón, ¿eh? O sea, respeto un montón a esas empresas que no dicen, quiero crecer a ser el número uno de no sé qué. No, no, quiero... hacer algo que está bien, aunque sea para poca gente, pero algo que está bien, y yo lo respeto
bien,
muchísimo.
El problema es que puedes hacer algo que está bien, pero si no lo enfocas de la manera adecuada, puede que tengas que echar la persiana.
Ese es el riesgo, claro. Sí, sí, ese es uno de los
entonces,
riesgos que existe.
Entonces, lo estarás haciendo muy bien, pero nadie quiere comprar tu producto. ¿Es una pena? Sí, ¿es injusto? Pues tal vez, pero es lo que hay. O sea,
sí, sí.
Por eso quizás la solución es buscar otros métodos de negocio alternativos que no sean la explotación de datos y que no le impongan esa barrera al usuario nuevo que llega, ¿sabes? ¿Cuál? No lo sé,
sí.
Pero...
No, ahí,
algo,
por ejemplo...
O sea, hay
la,
muchas
la,
alternativas, la... pero... Hay muchas
ahí,
propuestas.
Por ejemplo, sí que veo lo de Quant como bastante bien, porque ellos dicen, mira, nuestro modelo de negocio es publicidad. Pero en lugar de enfocarlo como hace Google a traquear al usuario al 100% para extraer todo lo que pueda a través de la publicidad, es, no, yo les pongo la publicidad y si es suficientemente interesante la publicidad, la gente le da clic. Pero
sí,
claramente diferenciada, sin tracking y tal, o sea...
Eso es lo que hace Brave, DuckDuckGo y yo creo que la mayoría de tal.
Es,
me parece muchísimo más factible.
Por la diferencia de que Quant es europea, eso es. La mayor
sí, pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo llevo tiempo, esto es una popular opinión de estas, llevo tiempo empezando a pensar que nos la están metiendo con lo de el europeo o no europeo. Creo que nos están intentando meter en la cabeza la idea de que europeo bueno, no europeo caca.
No, 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 yo creo que no es eso, ¿eh?
Y a mí
no
eso no me termina eso. Tampoco de gustar, ¿eh?
En realidad... O tal y como lo veo yo, ¿eh? Yo no lo veo como europeo bueno y estadounidense caca, por ejemplo, porque estadounidense muchas veces es mejor que europeo. En todo. O sea, literalmente, técnicamente.
No te hablo
es
en
mucho...
funcionalidad, ¿eh? Te hablo en cuanto a moralidad.
En cuanto a moralidad, el problema
el
que.
Mensaje, nos están vendiendo el mensaje en el que todo lo que tienes que consumir es europeo. Y si no es europeo. ¿Sabes? Es... ¿Y
bueno,
por
al,
qué?
Fin, al final. O sea... bueno, al final, si tú. O sea, es evidente que si tú compras un producto en Estados Unidos o que si tú pagas a una empresa estadounidense, el dinero va a Estados Unidos, con lo que eso conlleva, con lo que conlleva una transferencia económica a Estados Unidos. Y luego y está otro el tema moral de decir si estás de acuerdo o no en apoyar el régimen actual estadounidense.
Pero el
ejemplo.
Problema es Estados Unidos o es el resto de países. Ahí es donde quiero llegar yo. Y si se lo compro a, yo qué sé, a Canadá, por ejemplo, ¿qué pasa con Canadá? ¿Canadá está bien? O sea, yo, por ejemplo,
yo no
One
tengo
Password,
problema con Canadá, por ejemplo.
Entonces, contratar One Password está bien, son canadienses. Utilizar Fastmail, que también tienen... Fastmail es un servicio de correo electrónico de pago que entre sus valores está el... Deja de estar controlado por las grandes tecnológicas, servicio de correo que se asocia a todos los estándares IMAP, JMAP, bla, 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 todo súper bonito y fantástico. Pero no es europeo. Entonces ya es caca, ya malo. Ya no,
no
es
no,
que...
No,
fíjate,
no es caca
tal.
O malo. A ver, al final es una decisión. El a quién das tu dinero es una decisión, ¿no? Y ahí ya tú puedes estar diciendo, mira, se lo quiero dar a europeos porque quiero que el dinero quede aquí. Y eso, pues quizás, más tarde, es como si yo me compro un Volkswagen, el dinero va a Alemania y luego
lo
quizás
sé,
ellos inviertan de vuelta en turismo, lo que sea, ¿no? Pero luego está el tema de, quiero lo que quiero es no apoyar a regímenes de cierto tipo. Pues
vale,
igual
vale.
Canadá es válido.
Pero ¿no te da la sensación de que se está empezando a vender un mensaje pro-europeísta... En el sentido de, si no es europeo, es malo. O sea, porque yo estoy empezando
a percibir eso. Lo que pasa es que nos han traicionado, A ver, lo que ha pasado es que nos han traicionado algunos países.
Y no te hablo de Estados Unidos, No, no, yo no te estoy hablando de Estados Unidos.
Pero
yo te estoy hablando
ha habido
ahora
dos países que nos han traicionado, que son Gran Bretaña y Estados Unidos. Clarísimamente nos han traicionado en los últimos 10 años. Entonces, otra cosa es, está la duda de, ¿no apoyo a los países que me han traicionado, por ejemplo, una de las opciones, o no apoyo a ningún país extranjero porque igual me traicionan en el futuro, que también yo entiendo esa ideología, Yo no lo sé lo que va a hacer Canadá, por ejemplo, dentro de 10 años igual se vuelven en nuestra contra, no lo sé.
A ver, yo, sí, efectivamente, o sea, a ver, yo creo que es positivo fomentar, digamos, la, ¿cómo le llaman esto? La, ay, que no me sale ahora mismo, es una palabra, la autonomía del dato, no, a la...
No sé si el autoconsumo...
La propiedad del dato... no me sale ahora mismo el nombre, me vendrá luego más tarde, pero bueno... sí, o sea, yo si puedo, iré a por una alternativa cercana, tanto europea, pero igual de europea podría ser, si tendría que elegir entre comprar algo en Bilbao y comprarlo en mi pueblo, si puedo comprarlo en mi pueblo, lo compraré en mi pueblo en vez de en Bilbao. Por dejar el dinero en mi pueblo, ¿sabes? O sea, esto funciona en función de las tal. Y aquí estamos hablando de europea, pues por hablar del espacio económico europeo. Pero tengo la sensación de que se ha mezclado el hate contra Estados Unidos y contra todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y las políticas arancelarias y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que sí, yo también pienso mucho de lo que piensas tú acerca de Estados Unidos, con el... Es que, claro, en realidad estás haciendo mal si no estás comprando en Europa. Y a mí eso me parece que son conceptos mezclados, ¿sabes? Como que hay ciertos intereses que se están aprovechando para intentar vendernos un mensaje que no es exactamente el que debería. No sé, puede que... A ver,
bueno,
soy un poco paranoico con estas cosas, no os digo
no, yo. No, pero lo entiendo, pero... y el tema es...
Pero yo levanto la ceja cuando alguien me dice cosas de este, en plan, y levanto la ceja. Pero ¿y por qué no, por ejemplo? Porque el problema, ¿qué es? ¿Que quieres huir de las tecnologías norteamericanas? Entonces, si contrato Fastmail, está bien, ¿no? Bueno, vale.
Igual simplemente quieres apoyar al comercio europeo, ¿eh? Simplemente, porque
claro,
dices, oye...
Eso es otra cosa. ¿Ves? Es lo que
yo lo entiendo así, o sea, yo tal y como lo veo así, ¿no? Si yo voy a buscar una... Quiero buscar un nuevo producto o lo que sea. Intento buscar primero lo más cercano, es decir, ¿lo tengo cerca? ¿Cuánto de cerca lo tengo? ¿Tengo algo en Europa que me sirve o no? ¿Tengo algo en mi país que me sirve? ¿Tengo algo en donde sea que me sirve? Si no, pues igual tendré que buscar más lejos. Pero no por el hecho de que sea malo otra cosa o... A ver, todo es malo, ¿vale? O sea, eso va a empezar. El consumir, el gastarse un euro es malo por el hecho de consumir. Pero... Hay malos y malos, o sea, tú puedes, ese euro se lo puedes mandar a un grupo terrorista y es muy malo.
Bueno, pero esos son extremos.
Exacto, exacto, es un extremo. Y ese euro se lo puedes donar a una obra de la caridad y es mejor que dárselo a un grupo terrorista, por ejemplo. Entonces, en esa escala de grises, que es de genocidio a salvar el mundo, ¿vale? Estamos todos en esa escala de grises, todos. Y tú puedes decidir, según tus ideales, qué es lo que es mejor o peor. O puedes pasar de los ideales, como hace mucha gente, la inmensa mayoría, de hecho, y dice, yo hago
es
esto
que te,
y punto.
Te voy a decir una cosa. Toda esta reflexión no hace la gente normal, porque agota.
Bueno,
porque
normal,
agota.
No sé, o anormal. O sea, igual los que hacen esa reflexión son normales, aunque sean un poco comunes,
sí, vale,
no lo sé.
Quizás, no ese, quizás ese no era el término adecuado. La gran mayoría de la gente, o sea, la grandísima masa de la población...
Que
también hace muchas otras cosas productivas en su día, ¿eh? O sea, no es que sean una masa de borregos ni muchísimo menos.
Sí.
O sea,
porque tienen otras preocupaciones también.
Son gente que tiene trabajos igual de respetables que el tuyo y el mío, sí, ¿eh? Sí. O sea, no nos vamos aquí a poner en un pedestal de moralidad y todo lo que tú quieras.
No, yo lo entiendo, ¿eh? Y es más, a mi alrededor casi nadie se hace este tipo de preguntas. Es más, cuando a veces yo me hago este tipo de preguntas me miran raro y dicen, pero es porque al final... Imagínate que tú compras algo europeo porque dices, quiero apoyar el comercio europeo. Pero la primera pregunta es, ¿por qué no compras algo de tu país? Podría ser. O puedes empezar a mirar, ¿y este comercio europeo con quién tiene relación? Porque al final, a la mínima que haces tres puntos de relación, encuentras cosas muy malas, ¿vale? Casi todas las empresas europeas tienen contratos con empresas que están participando en genocidios o terrorismo.
Es que, ¿y dónde está?
No directamente la empresa europea quizás, pero quizás la empresa con la que colabora la empresa europea sí. Entonces es muy difícil O sea, siempre va a haber algo malo en tu contribución. Eso es, tú tienes que poner una línea en algún sitio o intentar acercarte, ¿no? Eso es como el punto de menor energía de la física, ¿vale? Es decir, ¿vas a conseguir energía cero? No, pero puedes conseguir acercarte más. O sea, si tú ahora estás en energía 1000 y bajas energía 500, has mejorado, ¿vale? Entonces, si tú estás ahora haciendo un mal de 1000 y bajas a hacer un mal de 500, has mejorado. ¿Vas a llegar a hacer un mal de cero? No, es imposible, es físicamente imposible. Pero puedes reducir tu contribución negativa al mundo, digamos. Que por el hecho de existir es malo, haces algo malo, pero es... al final es un poco eso, ¿no? Y yo sí que intento mirarlo un poco... hay otra gente que mira otras cosas y luego que los valores de cada uno son diferentes. Es decir, igual hay alguien que considera que el progreso tecnológico es más valorable que el mantener el proteccionismo, por ejemplo. Es un valor válido, ¿no? Y por lo tanto prefiere apostar por empresas que, a pesar de que quizás no estén ayudando al comercio local, están aumentando el progreso tecnológico de la humanidad. Y eso también es positivo.
Es otra manera de verlo. Es también, otra manera de verlo. Efectivamente.
O sea, esto es como la izquierda y la derecha.
Es que esto es un prisma complicado, claro. No te creas. No hay una verdad absoluta de estos son buenos y es lo que hay que usar y ya está. No, no, desde luego que no. O sea, es complicado.
Al final el fanatismo es lo peor. Es lo peor, yo creo, ¿eh? El fanatismo. Sí. Y lo mismo en la izquierda o la derecha. El decir que algo es bueno solo porque es bueno... o porque es bueno para mí, o porque los otros son malos, ese es el problema. Hay que intentar entender las diferentes posibilidades y, eso sí, intentar tomar las decisiones que mejor se adapten a tu punto de vista, sin tampoco denigrar a la persona que está tomando una decisión diferente porque la habrá tomado por otra razón, ¿no? Esperemos que no la haya tomado porque es un borrego.
Lo verdad es que no conviene comerse demasiado la cabeza con estas cosas y yo siento.
Yo, por ejemplo, sí que me como la cabeza, ¿eh? Pero yo entiendo.
Ya, yo también. Y muchas veces.
Es que digo, de hecho me está hablando
tío,
eso.
Pero. ¿Por qué, tío? La energía mental que te consume esto de verdad te aporta algo, sí. Y dices tú, pues es que realmente tampoco estoy cambiando el mundo, pero sí, ya sé lo que me vas a decir.
Ya,
es que sí, lo que quieras, pero al final, es más, el tiempo que estás perdiendo y la energía que te está llevando mental, el dedicar a todas estas cosas que directamente utilizar lo que te
al final dedicas el tiempo a lo que tú consideras, ¿no? O sea, puedes dedicárselo a esto, puedes dedicárselo a tener familia.
Totalmente.
Pero mira, por ejemplo, relacionado con eso, me he comprado un Fire para mi padre, que ya le tocaba cambiar de móvil, tenía un móvil muy antiguo y bueno, no lo he comprado yo porque lo ha pagado él, pero yo he sido el que
bueno,
el que
y cuéntame, a ver, creo que además estas conversaciones les interesan a muchos de nuestros oyentes.
Puede ser, porque... sí, si no pueden pasar para adelante cuando hablemos noticias.
Sí, o sea, bueno, cuéntame acerca del Fairphone, ¿por qué has escogido este teléfono? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te ha parecido caro? ¿Te ha parecido barato? ¿Crees que le hace la misma función? No, cuéntanos.
Vale, pues Fairphone, para quien no lo conozca, es una empresa que intenta, de hecho, la misión original cuando se creó, ellos querían hacer un móvil completamente, un móvil que fuera totalmente ético, digamos, ¿vale? Esto es muy complicado, para empezar. Y ya se dieron cuenta desde el primer momento, y desde el primer momento se vio desde el Fairphone 1 o el Fairphone 2, que eran móviles que... técnicamente estaban muy, muy, muy por debajo del resto, es decir...
Es que recuerdo que los hablamos aquí hace bastantes años en este podcast.
De hecho, creo que el Fire Phone 1 lo hablamos aquí. Sí, el Fire Phone 1, me parece que lo hablamos.
Es que este podcast tiene muchos años.
Este podcast tiene 12 años ya.
Entonces, recuerdo cuando salió y lo comentamos.
Claro, que era uno así blanquito y tal. El problema que tenía era que por el precio ese, que era un precio muy caro, te podías comprar uno de los mejores móviles del mundo... un Samsung Galaxy no sé cuál, o en esa época un HTC Sensation no sé cuál, o un Google Nexus no sé cuántos, o sea, de los más top del mercado te los podías comprar por el mismo precio, y en cambio esto era 50 veces peor tecnológicamente, ¿vale?
Sí, me acuerdo.
Tenía
de
la ventaja de que lo podías reparar, ¿vale? Lo podías reparar y todos los recursos internos estaban, pues yo qué sé, el cobalto, pues no lo traían de minas chungas en las que tenían a niños, o... todo lo intentaban, pues yo qué sé, la contribución al medio ambiente, pues pagaban todo el CO2 que podían emitir en el rastreo, etcétera. O sea, y siempre cuando intentaban hacer un contrato con una empresa taiwanesa o lo que sea para fabricar los chips, pues siempre se aseguraban de que los trabajadores estuvieran cobrando un salario adecuado, etcétera. O sea, tenían como muchas de esas cosas y evidentemente salía carísimo para la mierda que era, ¿vale? Eso fue evolucionando un poco y el Fairphone 5, digamos que ya estaba en una situación... en el que no era una locura comprárselo porque estaba bastante bien. También hay que tener en cuenta que hoy en día ya los móviles tampoco tenemos, o sea, no necesitamos la capacidad de procesamiento del mejor móvil del mundo para lo que el 99% de la población usa un móvil, sí, que es para WhatsApp y para el navegador.
Hemos llegado a un punto en el que ya prácticamente cualquier móvil medio decentillo ya es más que suficiente para la mayor parte de gente y de usos y demás. Quizás la diferencia más grande es en si tiene una cámara y tú la valoras mucho, buena o no. Yo creo que ahí está el punto.
Hay dos. Normalmente las dos cosas que más se hablan es la cámara, la primera. Si yo saco muchas fotos y para mí la calidad de las fotos es muy importante, pues la cámara es muy importante para mí, y con lo cual tener una cámara muy top mejora a una cámara media, ¿vale? Y la otra suele ser la capacidad de gaming para aquellos que juegan a videojuegos con los móviles. Y que para eso, para ese caso de uso, sí que tener un procesador muy potente, tener mucha RAM, tener una GPU muy potente, ayuda mucho. Pero es verdad que la inmensa mayoría de la gente quiere el móvil para sacar cuatro fotos de cuatro chorradas y no juega a videojuegos en el móvil. Con lo cual, la inmensa mayoría de móviles que valen a partir de 300, 400 euros, les vale. La inmensa mayoría, ¿vale?
Sí, estoy de acuerdo.
Para casi todos. Entonces, Fairphone ya con Fairphone 5 ya sacó un móvil que valía por ahí, es alrededor de esos 450 euros, y para la mayoría de la gente les valía. Y ahora con Fairphone 6 han cambiado un poco la estrategia. Sacaron un post a principios de año explicando que ellos estaban intentando mejorar su cadena de producción, pero es que no conseguían hacer un móvil competitivo que fuera 100% libre de cargas morales, digamos, ¿vale? Entonces lo que decidieron es, vamos a seguir invirtiendo una inmensa mayoría de nuestros beneficios en mejorar la cadena de producción, pero vamos a reducir quizás el compromiso ético para no ser blanco o negro, para que sea un gris muy clarito, pero ya dijeron claramente, no podemos fabricar un móvil 100% sin cargas morales. Va a tener una pequeña carga moral que esperamos, o al menos la política de la empresa es que sea muchísimo menor que la de cualquier otro desarrollador de móviles del mundo. Será siendo un very fair phone, ¿vale? Un móvil que es muy muy bueno en el tema moral, estamos hablando, pero sin que sea perfecto, y no van a vender tampoco que es perfecto, porque ellos mismos admitieron que tampoco era perfecto en el pasado, ¿vale? Había, pues, en la cadena de producción había cosas que no podían evitar. Y dices, vale, usas el 80% de plástico reciclado, pero hay un 20% que no lo reciclas. Ah, cachis. O usamos un cobalto de minas que tienen que ser del Congo, porque son más baratas, aunque tenemos a 5 tíos empleados allí revisando que no contraten a niños, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo tienes que sacar del Congo. Entonces, hay ciertas cosas que han tenido que bajar sus expectativas y han sacado Fairphone 6, que es un móvil que, por un precio muy bueno, es un móvil muy bueno. ¿Es el mejor móvil? No. ¿Es el móvil más barato para su precio? No. O sea, ¿más barato para su calidad? No. Tienes móviles mejores, más baratos. Tal cual, ¿eh? Uh-huh. En cuanto a la calidad tecnológica. Pero es bastante bueno. Además de que te ofrece soporte durante 8 años y piezas durante 8 años, etcétera, está muy bien. Para los próximos 8 años no tienes que cambiar móvil, te sale menos de 100 euros al año el móvil y puedes obtener piezas y sustituir, oye, que se te fastidia la cámara, que se te fastidia la pantalla, que se te fastidia la batería, que se te fastidia lo que sea, lo puedes cambiar. También han empezado a sacar otros productos, como han sacado los cascos grandes estos, los over-ear, y también los cascos pequeñitos como los Fairboots, que se llaman, como los AirPods o algo así, ¿no? En Apple me parece que se llama. Uh-huh. Bueno, han sacado, y también se pueden arreglar, que eso me llamó bastante la atención. O sea, si se te fastidia uno de ellos o la batería de uno de ellos no te va bien, pues puedes cambiar la batería. Entonces, están en ese punto en el que parece que han aceptado sus limitaciones morales y han decidido, pues, tirar para adelante y decir, venga, vamos a intentar hacer el móvil lo más moralmente correcto posible, pero a pesar de eso, hacer un buen móvil a un precio que no es una locura. Intentar abrirse al mainstream, digamos, a que la gente normal coja el móvil. Y lo ofrecen en dos versiones, lo ofrecen con Android limpito, sin tampoco muchos productos, y luego con una versión iOS de Murena que se carga todo lo de Google. Y puedes tenerlo así, es verdad que tiene sus limitaciones, no puedes usar Google Maps, no puedes usar Android Auto, no puedes usar muchas cosas. Igual algunas aplicaciones de bancos no te funcionan, pero te quitas todo lo de Google. para mucha gente o para algunas personas esto puede ser útil. Yo a mi padre le he cogido la versión Android normal porque no le voy a complicar la vida tampoco, y lo que vamos a hacer es probarlo. Algo que sí que he oído es que, como todas las empresas que empiezan a crecer un poco, el soporte técnico al principio es una mierda. Es así de sencillo. O sea, si empiezas a vender muchísimo más de lo que vendías hace 6 meses, no te ha dado tiempo a contratar suficientes...
No debería ser muy necesario utilizar el soporte técnico si las cosas van bien.
Pero es una empresa pequeña en la que no sabe, claro, no tiene los controles de calidad de Apple, no tiene, entonces es posible que un móvil te llegue y al de un mes pete. Y luego igual tienes otro mes de contactos con la empresa hasta que consigues que te replancen el móvil. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero sabiendo esto, sabiendo que es un compromiso y que, bueno, lo haces también por la parte moral, quizás, de una, la única empresa europea que conozco que está fabricando móviles y que encima lo intenta hacer de una manera lo más ética posible, pues bueno, he decidido hacer la prueba y le he puesto el marrón a mi padre. Y ya veremos, estas navidades lo configuraremos todo y veremos a ver cómo funciona. La verdad es que estoy ilusionado por esa parte.
Bueno, está bien, me parece curioso, la verdad. Sí, es verdad, este móvil yo me acuerdo de él por precisamente lo que has comentado, que era un móvil caro y cutre. Y bueno, ahora he entrado en la web y la verdad que está chulo. No voy a decirte que no, porque la verdad que el diseño es molón, está guay. A mí me parece.
Sí, le han puesto además unos accesorios que le puedes enganchar en la parte de atrás y tal, no sé cómo que está.
Y luego está bien que la versión de Google la hayan puesto algo opcional y aparte, y que estén intentando hacer crecer el negocio basándose en un perfil de usuario normal, no en un perfil de usuario tecnológico. Creo que es un acierto. Porque si no, es lo que hablábamos antes. Al final te quedas en un nicho que es un nicho que en cualquier momento giran la vista a otro lado y te quedas sin nada.
Al final, como una empresa ética, si tú quieres hacer una empresa que sea lo más ética posible, yo entiendo la parte de, mira, me centro en mi nicho y por lo tanto ese nicho será extremadamente ético, pero nadie más lo va a tener. O dices, me vuelvo un poquito menos ético, pero llegamos a más gente, y igual el impacto global es mayor, es mejor.
Es no que si de, verdad te, si de verdad te importa la ética y te dedicas a un grupo, un nicho muy pequeño, realmente no estás cambiando nada.
Puede ser, sí. Ese es el
final, me parece una pequeña dilema, contradicción. Sí. Me parece una pequeña contradicción esa. Yo entiendo que todas las empresas tienen derecho a elegir el cliente que prefieran, por supuesto. Pero creo que al final, si de verdad lo que te importa es la ética y te enfocas a un usuario en particular muy nicho, no vas a cambiar nada. Al final lo que vas a estar es sacándole pasta a ese nicho que de verdad les importa. Le importa la ética que estás vendiendo. Pero realmente, en fin.
Pues ya os contaré novedades sobre el tema cuando haya novedades.
Bueno, ¿y qué te ha pasado con el NAS?
Mira, esto ha sido una aventura. Ayer por la mañana, a las 2:15 de la madrugada, empieza a escuchar en mi casa pi, y al de 2 segundos pi, y digo, ¿qué está pasando? Me levanto y tal.
Además,
y
estas cosas siempre pasan de madrugada, me encanta.
Sí, no sé por qué a las 2 de la mañana. encima yo también soy un poco cortito, ¿vale? Porque yo ese día tenía que madrugar para ir a Zúrich, tenía que coger un tren a las 6 de la mañana. Y dije, pero el día anterior estaba un poco hasta las narices del trabajo, como un poco tal, y dije, me voy a poner a jugar a videojuegos. Y ya sabes lo que pasa cuando me meto ya a jugar a Europa Universalis, y es que se me pasan las horas muy rápido. Estaba ya conquistando no sé qué tal, y resulta que eran las 12 de la noche ya. Y dije, no, me voy a dormir. Bueno, pues 2 horas y media más tarde, 2 horas y cuarto más tarde, empieza a pitar el NAS. ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado lo siguiente. O sea, yo entro en la interfaz del NAS y va lentísimo aquello, miro las lucecitas, 2 lucecitas naranjas, y digo, madre mía, madre mía. Bueno, cuando conseguí, la interfaz era muy lenta, pero cuando conseguí ver el estado de los discos, decía, yo tengo 4 discos en mi NAS y están en RAID 5, es decir, que uno de ellos es para paridad de los otros 3. Con lo cual, si me falla uno de los discos, cambio ese disco, pongo otro, y luego hay que esperar unas horas a que regenere la paridad. Pero no pierdes datos. El caso es que tenía uno de los discos que ponía fallando, pero no fallado del todo, fallando, y el otro que había petado, pero healthy. Otro que ponía crashed, pero el estado healthy. Y yo, a ver, ¿qué me estáis contando? Entonces, de los 4 discos había 2 que estaban. Uno que cuando indica crashed, Synology, es de Synology, este NAS, pues cuando indica crashed significa que lo ha tenido que sacar del pool. O sea, lo ha tenido que sacar del volumen, con lo cual ahora solo tenía 3 discos en ese volumen. Y uno de esos 3 ponía fallando. Entonces estuve leyendo la documentación y decía, fallando significa que está muy mal y eso en cualquier segundo va a dejar de funcionar. Con lo cual te puedes imaginar, la situación era, como espere, me quedo, o sea, pierdo todos los datos del NAS. Y luego empecé a pensar, ¿qué tengo yo en este NAS? Pues es verdad que muchas de las cosas que tenía podía recuperarlas sin perder datos, pero había un fichero que no tenía copia de seguridad y me di cuenta a las 2:30 de la mañana. Dije, de este fichero no tengo copia de seguridad, vaya cagada. Y era un fichero importante para mí porque era fotos mías y tal. Y es verdad que, a ver, tenía una copia de seguridad en baja resolución de las fotos, pero no una copia de seguridad en máxima resolución de las fotos. Yo quería la copia de seguridad de máxima resolución. Y entonces dije, vale, me lo voy a descargar ahora que todavía estaba medio vivo, a ver si... eran 86 gigas de fotos. Y al de 2 gigas petaba, o sea, paraba la descarga.
Y tú, y ya dije, sudando, bueno, ¿no? Tú ya hiperventilando. Lo he perdido.
Y luego, a ver, luego me acordé, dije, hace un mes y medio o dos, uno de los discos me dio varios errores y compré uno de reemplazo por si acaso. Craso error, el no haberlo reemplazado en ese momento, claro, porque era uno de los discos que estaba fallando. Tenía que haberlo... Para la próxima, cuando un disco os dé fallos, cambiadlo entonces y no esperéis a que os muera ya del todo para cambiarlo. Pero bueno, el caso es que dije, vale, tengo un disco, puedo reemplazar uno de los discos, pero ¿cuál de los dos reemplazo? Porque tengo dos aquí. Y la otra fue, bueno, escribí al soporte técnico de Synology y les dije, me está pasando esto, primero explicadme bien lo que significa el crash, el failing y tal, qué es lo que significa y qué es lo que me recomendáis hacer en este estado, ¿no? La recomendación era no apagues el NAS y intenta salvar lo que puedas. Y una de las opciones que me dieron es intenta conectarle un disco por USB y a ver si puedes meter ahí los datos. Y yo dije, pero claro, 86 gigas de USB, a ver, mi pendrive no da para tanto. Y luego me acordé, mi Tesla tengo metido un SSD de 1 tera para los vídeos de la cámara de a bordo, para cuando se me cuela uno en medio de la autopista e intenta matarme y cosas de esas, ¿no? Y entonces fui al coche, le desconecté el SSD, subía, esto te estamos hablando a las 3 de la mañana, imagínate el pifostio a las 3 de la mañana intentando no meter ruido para no despertar a nadie. Bueno, conecto el USB y le digo, vale, cópiame el fichero este de fotos al USB. Lo primero que me dice es, el NAS, ¿qué es esto de exFAT? Yo no entiendo. Me cago en la leche. Vale, cojo el SSD, que era un SSD, este es un Samsung T5 y tal, ¿no? Y digo, vale, pues lo conecto al Mac y lo formateo, porque al principio le dije al NAS, formateamelo, y crasheó el NAS. El NAS no podía formatear. Tuve que reiniciarlo con el acojono que me había dicho el de soporte, no lo apagues. Bueno, pues tuve que reiniciarlo dándole al botonazo.
Bueno,
imagínate la cojones que yo tenía encima. Tardaba 45 minutos en arrancar el NAS, ¿vale, Aitor? 45 minutos cada vez que le daba el botón de reiniciar, 45 minutos yo con el corazón en un puño a ver si iba a arrancar,
claro,
o no.
Claro, tú mirando por la ventana cómo amanecía, ¿no?
Bueno, aquí amanece, ahora ya bastante tarde. Pero bueno, estaba todo de noche y entonces, bueno, al final lo saqué y luego el Mac no tiene conexión USB-A. Pero tenía yo un cable USB-C por ahí tirado y dije, venga, lo metemos. Le puse en FAT32 y tal. Y dije, vale, FAT32 lo meto en FAT32 y lo conecto al NAS. Y digo, vale, cópiame el fichero. Y dice, error, FAT32 no puede admitir un fichero de más de 4 gigas. Y yo,
correcto,
¿verdad?
Es lo que estaba pensando.
Es verdad.
Digo, espero que no tuviera un archivo de más de 4 gigas.
Y dice, te recomendamos usar X4. Y digo, mierda, Mac no puede. Joder. X4. Pero luego lo pensé otra vez y dije, espera, si tengo 5 Raspberry Pis en casa. Entonces, una de mis Raspberry Pis, que la tengo con Pi Hole y tal, para quitarme la publicidad, y tengo con un DNS interno y demás, bueno, la metí ahí y dije, esto no vale para... O sea, no debería estar usando esto para esto, pero en situaciones extremas, soluciones extremas. Lo metí ahí, lo formateé en X4, metí el disco en el NAS y le dije, ponte a copiarlo. Y entonces... Cuando llevaba 30 segundos copiando, que decía, voy a tardar 4 horas, porque al ritmo que va la lectura de disco, claro, cuando solo tenía 3 disponibles, tiene que leer de los 3 discos todo, bueno, hacer un montón de lecturas extra, y va a un ritmo que es lamentable. Dijo, voy a tardar 4 horas. Y cuando llevaba media hora, ¡pum! Perdí la interfaz. Yo ya no sabía lo que estaba pasando dentro, pero sí que veía las lucecitas de los discos que estaban haciendo algo y dije, pa'lante como los de Alicante, ¿sabes? Vamos a esperar. A todo esto, yo todavía tenía que coger el tren a las 6 de la mañana y eran las 5 y media, entonces a toda leche me tomé un café y dije, me piro para Zurich, para trabajar. Que a todo esto, yo tengo trabajo, o sea, no, esto es mi tiempo libre. Y, pero bueno, como tengo una VPN en casa y tal, yo me llevé mi portátil personal también y desde el tren, que son 3 horas de tren y tal, yo iba revisando que, porque conseguí otra vez acceso y sí que vi que iba poco a poco copiando el fichero. Y de hecho, cuando llevaba ya como una hora de tren, de repente el disco este que ponía fallando, de repente puso healthy, o sea, saludable otra vez. Y dije, mira, ha sobrevivido, se ha recuperado milagrosamente. El caso es que, el día pasó así, ya había copiado mi ficherito, copié algunos más, ya que ponía saludable, iba más rápido, iba todo un poquito más tal, ¿no? Entonces empecé a copiar ficheros, los que pude, pues alguna cosita que me daba pereza volver a pillar, o que tenía igual más copias, pero en lugares más inaccesibles. Entonces dije, bueno, voy pasando todo al SSD, porque en un tera entraba bastante, no los 14 teras o sí que tengo usados, pero entraba bastante. Y cuando volví a casa, como tenía ya ese disco, pues cambié el que estaba muertísimo. O sea, ese ni lo pude recuperar de ninguna manera, ese estaba muertísimo. Ponía saludable, pero no había manera de recuperarlo. Decían algunos, bueno, igual si le das a reparar, igual lo recuperas. Igual se recupera. Digo, pero mira, teniendo ya otro disco, nada, lo cambié. Nada. Y la siguiente recomendación es, evidentemente, que ya he comprado otro disco para reemplazar el que estaba fallando. Porque no me fío nada, ese va a morir en cualquier momento. O sea, si no es hoy, va a ser dentro de 3 meses, pero ese va a caer. Entonces ya cuando me llegue, que supongo que será mañana, ya le cambiaré ese disco. Pero una aventura del copón, y me ha enseñado cosas importantes, como, primero, que cuando falla un disco, es muy fácil que falle el segundo, porque otro de los problemas que tuve es que cuando le pones el cuarto disco, ¿no?, el nuevo, tú sigues teniendo 3 discos con datos y uno vacío, ¿vale? Y ahora hay que copiar la paridad, hacer la paridad en el cuarto disco. Pero para eso tienes que leerte de pe a pa los otros 3 discos enteros. Son de 6 teras cada uno, no son extraordinariamente grandes, pero 6 por 3 son 18 teras que hay que leerse de disco, ¿vale?
Sí,
uno de ellos estaba medio muerto. Con lo cual, todo el mundo lo que te decía es muy posible que cuando estés regenerando la paridad te muera el disco porque lo estás usando demasiado, te muera el disco que está medio muerto. Entonces, hasta que no acabó de copiar toda la paridad hoy por la mañana, que tardó 12 horas, yo estaba también con el corazón en un puño, digo, en cualquier momento peta el disco y falla. Y es más, hoy a las 5 y media de la mañana, cuando todavía le quedaban varias horas de copiado, empezó a dar errores de input-output el disco este que está medio muerto. Por suerte, he encontrado varios bloques rotos, pero los pudo redireccionar, o sea, pudo marcarlos como rotos y copiar los datos a otro sitio. Con lo cual, sobrevivió. Pero por la mañana me dijo, el sistema de ficheros parece que igual está corrupto. Por si acaso, hace un file disk, esto es un FDisk. Lo hizo, que para lo cual tiene que desconectar todo el volumen para poder hacer el análisis del disco. Tardó un ratito y dijo, vale, todo bien, está todo correcto. Y ahora lo he dejado, va a estarse hasta hoy a la noche, igual por la mañana, haciendo primero una revisión byte por byte de todos los datos, de todos los discos, y además haciendo un smart test de todos los discos, incluyendo el nuevo, porque es que no me dio tiempo a hacerle... Normalmente lo que te dicen es, cuando te compras un disco nuevo, hazle primero el test y luego recuperas el array. Pero es que no había tiempo para hacerle un test. Era en plan, tú recuperas el array y así eso luego reviso a ver si está totalmente bien y pido la garantía. Pero primero recupera el array. Bueno, una maravilla, pero esto me ha enseñado que tener solo un disco de redundancia es jugársela un poco. Hay a mucha gente que le pasa que cuando igual tiene esos 4 discos, se los compran a la vez, los 4 discos son casi el mismo número de serie, tienen todos el mismo número de horas y cuando petan todos a la vez. Y si no son todos, igual la mitad. Y te quedas sin el RAID. Con lo cual, yo tenía este RAID 5, que es un disco de paridad, pero a futuro, como el año que viene voy a cambiar de NAS y voy a pillarme un NAS más tocho, porque quiero montar, bueno, ya te he comentado un poco antes, pero quiero montar aquí muchísimos de mis datos, quiero montar aquí mis backups, quiero montar mi servidor S3, mi servidor Bueno, ahora la Wikipedia la tengo instalada en casa, en 4 idiomas, pero eso no es muy grande.
No hacía falta decirlo, Ibar.
Pero que sí. No es tanto, o sea, la Wikipedia en inglés creo que eran algo así como 140 gigas, o sea, tampoco es tanto, ¿vale? Y con imágenes y todo, ¿eh? Bueno, el caso es que...
¿Por qué?
Pues porque no quiero depender de internet, Aitor. Así de sencillo. También me he montado un registro de containers para Docker y un registro para NPM para mis paquetes de JavaScript.
Vale, bueno, sí, ese lo puedo entender, pero de verdad Wikipedia, bueno.
Wikipedia, hombre. Es el lugar del conocimiento. ¿Qué más? Y además ahora que están intentando montar la Grokipedia esta para cambiar lo que es verdad en el mundo, pues hay que salvar la Wikipedia. También me he puesto a donar a la Wikipedia, fíjate yo, las cosas que hago. Y eso, entonces, una de las cosas es, primero, probablemente usar un RAID 6 es bastante más seguro que un RAID 5, por eso que tienes 2 discos de paridad. Es verdad que cuando tienes 4 discos, usar 2 de paridad significa que pierdes la mitad, pero si tienes más discos, si tienes 5 o 6 discos, o incluso 8, que hay gente que tiene 8, o 12, como es mi plan tener a partir del año que viene, perder 2 discos tampoco supone tanto, ¿vale? No es tan grave. Y te salva de estas situaciones tan críticas, porque a las 2 de la mañana, cuando piensas que puedes perder tus datos, te entra como ese susto. Si todavía te sobra un disco de paridad, pues ese cambio de disco es como mucho, mucho más tranquilo, digamos. Aunque tengas otro más fallando, dices, bueno, si falla otro más, todavía sobrevive, ¿no? Y luego lo de los backups. Yo este fichero no lo tenía copiado en otro sitio. Y eso es un problema. Siempre recomiendan tener una estrategia 3-2-1 de backup, que significa ten 3 copias de los datos en 2 soportes diferentes y uno de ellos debería estar fuera de tu casa. Entonces, 3, uno es, por ejemplo, yo qué sé, si tienes una base de datos, la primera copia es la base de datos en sí, que está funcionando en tu sistema. Pero bueno, si tienes fotos, pues igual la primera copia puede ser tu iCloud o tu móvil o tu ordenador, donde puedes tener tú las fotos. La segunda copia, pues sí, igual lo puedes tener en un NAS. Y luego tienes que tener una tercera copia en otro lado. En mi caso, yo creo que voy a usar la casa de mi padre, voy a montar ahí otro NAS y le voy a enchufar desde aquí una copia de seguridad todos los días o lo que sea, y voy a mandar allí todo lo que pueda y más. Para que si pasara algo, pues poder recuperarlo, que esa es la segunda parte. Si pasa algo, tienes que saber recuperarlo y tienes que estar entrenado en recuperarlo. Importante. Esto no es tan sencillo como decir, sí, yo ahí he mandado todos los datos a la casa de mi padre o lo que sea y ya si algo pasa lo recuperaré. Porque a las 3 de la mañana, cuando estás dormido y se ha ido todo al carajo y tienes que recuperarlo, no te vale eso de, pues ahora me voy a hacer un curso de 1 mes de recuperación del backup este, de la copia de seguridad, para volver a traerlo aquí. No, tienes que tener un pequeño script, una serie de pasos, un tal bien claramente hecho para poder recuperar esos datos y poder traerlo, y además probado. Tienes que saber que los backups que estás haciendo funcionan, porque esto lo he visto demasiadas veces, de que, sí, nosotros tenemos backups, o sea, todos los días hacemos una copia de seguridad y los guardamos 30 días. Y la primera pregunta es, vale, ¿lo has restaurado alguna vez? No ha hecho falta. Vamos, que lo mismo, no hay copia de seguridad. Y he visto casos de que luego vas a la copia de seguridad y dices, vale, extraer copia de seguridad, pum, pete. Es que había un error en la configuración de copia de seguridad y todas las copias de seguridad estaban corruptas. ¡Ahí va! Que no había copia de seguridad, en realidad. Que estabas copiando datos ficticios a algún lado, ¿no? A algún servidor.
Y luego hay otro tema, que es la herencia digital.
Y ese es el otro tema que lo hemos hablado un poquito antes fuera de micro. El qué pasa, ¿no? El vale, yo ahora si monto aquí todo este NAS, si monto aquí todos los discos, todos los datos.
Un tinglao precioso.
Vamos a 3, suponer 2, que todo 1, funciona bueno, bien. Bueno, eso es
increíble.
Que tenemos todo copias de seguridad. Ese script que cuando falla yo lo ejecuto y en 5 horas he recuperado todo. Que sí, que funciona solo, que me avisa de cuando hay que cambiar un disco, que tal. Vale. ¿Y qué es lo que pasa si me vuelvo a atropellar un bus y no estoy yo aquí para arreglar eso? ¿Es mi familia capaz de al menos recuperar los datos? Ya no digo mantenerlo, pero de recuperar los datos como para que no pierdan datos. U otra opción, ¿no? Yo el año que viene, yo lo que quiero es montar un Home Assistant para controlar la casa, para controlar, ¿vale?, ventanas para arriba, para abajo, automatizaciones y tal. Si yo no estoy, ¿es capaz mi familia de gestionar esas automatizaciones, de gestionar la casa, o se van a quedar encerrados porque hay, es que la automatización de abrir la puerta no funciona, ¿vale?
Es que eso es un problema, ¿eh?
Es un movidón.
Mundano y todo lo que tú quieras. Sí, pero sí, no es un problema.
Evidentemente hay posibilidades. Siempre puedes dejar un escrito explicando cosas, puedes entrenar a tu familia a usar esto, o a qué hacer en el caso en el que ocurra algo. Puedes entrenar, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer esto y no todo el mundo se lo pasa tan bien y tal. En el caso del Home Assistant, a ver, la solución más sencilla y la primera que tienes que hacer es desconectar el aparato, porque así se convierte en una casa normal sin aparato, o sea, sin automatización.
Tiene que tener algo, bueno. Tiene que tener un kill switch fácil.
Sí, o sea, sí, algo tan sencillo como desconectar el cable. Ya
eso
está.
Es, si aquí hay algo que no funciona y no estoy, que sea fácil de desconectar y que las cosas vuelvan a un funcionamiento, digamos, tradicional.
Sí, eso es algo que estoy trabajando mucho para la... Me voy a mudar el verano del año que viene y esta nueva casa va a ser... Vamos a intentar montarla inteligente, voy a intentar montarla yo, porque después que mi mujer esté muy encantada con la historia, pero bueno, yo soy así. Y una de las cosas que vamos a mantener es los botones y los Correcto. Interruptores y todo. Sí. O sea, eso va a funcionar igual que si no tuviera automatización ninguna.
Es una cosa que he aprendido cuando me he metido en proyectos de este tipo de domotizar cosas y tal, y es que tienes que dejar botones. La gente lo que siempre entiende son los botones. Y botones que no dependan de internet.
Es más,
que si se va a internet, los botones sigan funcionando.
Esa es la primera, pero la segunda, mira, algo que nos pasa aquí en casa, nosotros tenemos unas bombillas de IKEA, ¿no? Que con su aparatito este circular, el Trad Free este, tú le das y se apagan. Pero claro, si tú las apagas desde el interruptor, ya le puedes dar al botoncito 100.000 veces que no se va a encender la luz. O le puedes aumentar y bajar la luminosidad que no va a aumentar. Es porque, evidentemente, si le desconectas la electricidad que va a la bombilla ya no responde al Zigbee, evidentemente. Pero explicar esto a las visitas es imposible. En casa ya nos hemos acostumbrado de que apagar ciertas luces se apagan con este botón y no con este otro. Pero a las visitas que vienen, empiezan a dar a los interruptores de la pared hasta que encuentran el que apaga la luz y el que apaga la luz usan. No se ponen a pensar de, no, es que he quitado la conexión Zigbee y entonces no puede ser controlado por... No, o sea, yo le doy a este botón y se ha apagado, ¿no? Y si le doy al botón, se enciende otra vez. Sí, vale, pues ya está. Y una de las cosas importantes que quiero hacer en la nueva casa es que no vamos a poner más botones que los interruptores de las luces. Los interruptores van a tener por detrás un cableado que los hace inteligentes en el sentido de controlables, pero si no hay control externo, funcionan como un interruptor normal, solo hay un interruptor por luz para que no digas, no, para esta luz usa este interruptor y no este porque este es el inteligente y este... No, un interruptor por luz y, en el caso en el que haya bombillas inteligentes, que vamos a tenerlas, los interruptores estarán diseñados para no cortar la electricidad, sino mandar la señal de cortar, de apagar a la luz, ¿no? De manera que el interruptor funciona igual, pero todavía la bombilla es inteligente y puedes hacer cosas con ella. No es fácil todo esto, el electricista está de mí un poco hasta las narices, pero se puede hacer, con lo que conlleva un trabajo importante y pensar todas las cosas mucho, ¿no? Y luego cosas pues que no siempre van a pasar. No he conseguido, por ejemplo, automatizar las cortinas, pues porque no me han dejado. Pero bueno, pero otras cosas sí, las persianas sí, y bueno, y las luces, por supuesto, también, regadíos vamos a automatizar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay otras que igual es un poco más rollo. Pero sí.
Bueno, una charla muy interesante, la verdad. Creo que te diré más, creo que nos hemos hecho el podcast de hoy. creo que no tiene mucho sentido que ahora hablemos acerca de las noticias que habíamos traído, porque además yo de tiempo me empiezo a encontrar un poco pillado. Uh-huh. Así que me gustaría alargar un poquito más esta sección de introducción / cajón desastre. Este va a ser un episodio diferente a otros, pero bueno, ya sabéis los que
lo marcamos como especial y ya está, no pasa
tiempo,
nada y todo.
Pues que a veces pasan estas cosas en el gato de Turing, pero que muchas veces molan más estas conversaciones que directamente las que tenemos acerca de las noticias, que muchas veces son una excusa para poder debatir acerca de todo este tema de todos estos temas tecnológicos que no sé tú, pero yo en mi día a día no tengo muchas oportunidades para hablar de estas preocupaciones tecnológicas con mucha gente y que
No es tan fácil. Algún compañero de trabajo se mete un poco al rollo, pero sí. no es tan fácil.
No a este nivel. Yo tengo, también tengo la misma sensación a este nivel. En ese, yo creo que por eso, además, esa es la esencia del gato de Turing. Por eso empezó el gato de Turing, si te acuerdas bien.
Sí, sí, empezamos realmente comiendo en el... ¿cómo se llamaba? El CRAI.
Sí, la biblioteca, sí. Bueno, así que bueno. Oye, pregunta. ¿Qué ha pasado este Black Friday? ¿Has encontrado algo o es otro timo como otro año más?
Yo es que yo lo del Black Friday no lo computo. Entonces, o sea, no, ni me he enterado, ni lo he mirado. Es que no he mirado
nada.
No me
creo que no te hayan abrazado a mails promocionales. Porque, pues, a ver, algún mail promocional te ha tenido,
mira,
que
sí,
yo no me creo que no hayas llegado nada.
Sí, es verdad, me ha llegado algún mail promocional y me gustan mucho porque así sé los sitios en los que tengo que borrar mis cuentas. Y entonces sí que es verdad que he pasado todo el fin de semana, igual he borrado cuentas en 10-15 servicios. Eso sí que ha sido la parte buena del Black Friday, ha sido esa, que he encontrado varios
hasta
sitios.
Amazon, hasta Amazon te manda.
No, pero Amazon le tengo ya bloqueado. O sea, no se permite eso.
A ver, yo la verdad es que no he encontrado nada que mereciese la pena. Yo tengo en Amazon una lista de deseos donde me voy añadiendo pues cosas que me interesan durante el año, y cuando veo que tienen algún descuento suculento, pues las pillo. La verdad es que yo, por más que miraba mi lista de deseos, veía descuentos ridículos. En plan, si un producto que costaba 140 euros ahora cuesta 136. Y dices tú, wow. O sea, no me lo compraba ayer y hoy no me has convencido por 4 euros, la verdad. Entonces, bueno, para sorpresa de nadie, otro año más, el Black Friday ha sido otra vez otro Black Fraude, como he escuchado por ahí en alguna ocasión, que la han empezado a llamar.
El problema que... es que antes parecía que había grandes ofertas, ¿no? 30%, 40%, que eran mentira. Pero hace un mes o algo así, ha llegado la resolución para el Black Friday de, no sé si del año pasado, de hace 2 años, una resolución judicial, y a Amazon, PC Componentes y no sé a quién más, una tercera empresa, les ha caído una multa importante por falsificar descuentos. El que te ponía, es que ahora esto está un 30% de descuento o un 50% de descuento, mira qué chollo. Y era mentira, habían subido el precio para ese día. Entonces, les ha caído una multa importante a 3 empresas, entre ellas Amazon y PC Componentes. Y por eso yo creo que se están limitando más en este año y probablemente en los próximos, de que, a ver, igual un descuentillo de 4 euros igual te lo puedo hacer, pero no nos vamos a volver locos, ¿sabes? Yo creo que eso sí que puede ser útil para alguien que diga, uff, me lo quiero comprar para Navidades seguro, y que esperes, digamos, al Black Friday para ahorrarte 4 euros. Y dices, bueno, si me lo voy a gastar igual, pues me ahorro 4 euros el Black Friday. Vale, para esa gente les puede servir, pero para el resto no es tan útil.
Nada, está claro, yo tampoco he encontrado nada. Bueno, pues nada, con esto yo te diría de ir cerrando este episodio de hoy, diferente, entretenido y bueno, hasta guay. No sé cómo van a venir ahora las Navidades, ya sabéis que pues el mes de diciembre suele ser raro y el mes de enero pues medio también, así que bueno, este igual es el último episodio hasta el año que viene, no lo sabemos, si hacemos algún otro pues ya os avisaremos, pero bueno, y eso sería todo.
Sí, sí. Yo la verdad es que sí que voy a pasarme por allí una semanita por Bilbao, así que a ver si podemos quedar un día o algo. La semana de Año Nuevo estaré por allí. Y el resto, pues, a descansar, a hacer cosas, a trabajar poco, porque ya hemos trabajado mucho todo el año, ¿no? Ya que toca relajarse un poquito, empezar a trabajar en proyectitos de NAS, de cosas locales. Tenía una lista de cosas que quería algún día, las quiero contar. Creo que voy a hacer un pequeño blog explicando todo lo que estoy montando aquí, porque igual a alguno le interesa. O sea, a mí me interesa, pero como nadie lo pone, pues igual lo tengo que escribir yo.
A ver, desde luego que sí, ¿eh? Es más, y si quieres un episodio hablar acerca de ello, pues es nuestro podcast.
Nos lo guisamos nosotros, ¿no?
Que no te tengo
voy a lanzar
que
una pregunta al aire, Iván. A ver si algún oyente está haciendo algo, a ver si algún oyente tiene un home lab de estos, un laboratorio en casa de IT, y qué es lo que tienen, ¿vale? ¿Qué tenéis? ¿Tenéis un NAS, por ejemplo? Hay mucha gente que tiene NAS, esto es algo bastante común. ¿Tenéis algún tipo de servidor para otra cosa? ¿Un servidor web? ¿Algún servidor, por ejemplo, P-hole es muy típico para quitarte publicidad? O algún otro tipo de tecnología, ¿no? Un servidor Kubernetes, un servidor de S3, ¿qué tenéis? A ver si alguien nos responde, porque puede ser muy interesante. Si vemos que hay unas cuantas respuestas, igual podemos hablar del tema, comparar lo que tiene cada uno, ver qué ideas ha tenido alguno y otro, porque a mí es un mundo que me apasiona, la verdad, el montarte en tu casa, el aprender un montón. Yo lo que he aprendido en mi casa montando mis cositas es pues mil veces más de lo que he podido aprender en la universidad o en el trabajo, porque al final el trabajo no deja de ser una rutina, que te toca el puesto que te toca y haces eso durante 8 horas al día todos los días al año y tampoco aprendes mucho, aprendes el puesto y ya está. Mientras que el aprender por tu cuenta, a ver, en tu caso estás haciendo un doctorado y entiendo que estás aprendiendo un huevo, pero no todo el mundo está haciendo un doctorado, y el tener un juguete en casa con el que jugar, aprender un montón de cosas como funcionan, es muy útil. Y yo quiero pensar que alguno de nuestros oyentes seguro que tiene algo montado en casa, a más escala o a menos escala, pero seguro que puede ser muy interesante. Yo, para que os hagáis una idea, yo empecé con una Raspberry Pi, en la que yo ponía ahí, pues a veces igual un pequeño servidor web, con un Nginx o un Apache, y montaba alguna pequeña web o alguna historia. Y ahora tengo 7-8 servidores, tengo además los dos NAS, y el año que viene voy a montar mucho más. Entonces, bueno, para nuestros oyentes les dejo esos deberes, a ver si nos descuenta algo.
Seguro que sí, estoy seguro de que entre la gente que los escucha hay mucha gente con estas inquietudes y que ya tiene preparado en casa también alguna historia como esta. Eso es lo que mola de un podcast como este también.
Pues nada, entonces dejamos así. Si no nos volvemos a ver, felices fiestas y nos vemos en el próximo episodio.
Efectivamente. ¡Adiós! On the defense, doesn't matter anymore.